RCN Cúcuta, 940 AM, HJTL, RCN, la radio. Y ahora, las noticias del norte de Santander, en RCN, la radio.
12 del día, 32 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias del Norte de Santander, nuestra emisión del mediodía. Y hay que señalar que en las últimas horas se registraron hechos preocupantes en la Universidad de Pamplona. Lanzamiento, al parecer, de papabombas por hombres encapuchados. Las autoridades investigan si detrás de esa situación se encuentran estudiantes de la misma institución. Anoche también se presentaron hechos violentos en donde la comunidad expresó que durante varios minutos bloquearon la vía que comunica Pamplona con Bucaramanga y Pamplona con Cúcuta. Y hay preocupación que hoy, 31 de octubre, cuando se observa la movilización de muchas personas, de adultos y niños, se presenten situaciones similares y se refugien en los disfraces. Muchos adultos que suelen realizarlo el 31 de octubre. Y a propósito de esta celebración, aproximadamente 500 hombres de la Policía Metropolitana de Cúcuta estarán brindando seguridad en los centros comerciales, en los parques, en los distintos barrios de Cúcuta con motivo de esta celebración. Y los jóvenes opinan, de acuerdo a lo que ha dicho la Iglesia Católica a través de un comunicado en las últimas horas, que considera que detrás de esta celebración se esconden sectas satánicas y sacrificios. Así es que a los padres de familia, ojo, estar pendientes con sus hijos, con los niños, con los menores de edad. Y la ministra de Educación se encuentra en Norte de Santander, vino en representación del presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien participó precisamente de la inauguración de una de las vías que comunica con Cuanfrío, donde se busca la movilización de vehículos y también la movilización de los estudiantes. Y la ministra habló también de proyectos educativos que se tienen previstos desarrollar en Norte de Santander. Muy buenas tardes, Ricardo.
Olga Lucía, muy buenas tardes y a todos los oyentes de RCN La Radio, a quienes invitamos a seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba RCN940MCúcuta, también a través de www.rcnradio.com. En el link Noticias de su región podrá encontrar toda la información de Cúcuta, Norte de Santander y la zona de frontera.
Les deseamos una feliz tarde a todos ustedes. Bienvenidos.
En RCN Noticias vamos más allá.
12 del día, 33 minutos. En las últimas horas se registraron disturbios en la Universidad de Pamplona con el lanzamiento de papabomba por hombres encapuchados.
Con una inversión de 1.339 millones se construyó una vía terciaria que conecta el sector de Galán con Cuanfrío, parte alta y parte baja, por parte del Gobierno Nacional, obra que fue entregada por la ministra de Educación en representación del presidente Juan Manuel Santos.
En Cúcuta, los jóvenes consideran que la celebración del 31 de octubre, aunque es una fiesta que origina esparcimiento, también puede ser utilizada por las sectas satánicas.
El gobernador de Norte de Santander solicitó al Gobierno Nacional ampliar el número de vías terciarias que se intervendrán en el programa de trochas a caminos de prosperidad.
El Gobierno Nacional asignó 15 mil millones de pesos para la recuperación de distintas vías de la región.
La Secretaría de Educación Departamental anunció inversión para instituciones educativas y así evitar tragedias como la ocurrida en el Colegio Confanorte.
Para inicio del mes de noviembre se espera la aprobación del Ministerio de Salud de varios proyectos presentados por el Gobierno Departamental.
Usuarios de la nueva EPS mantienen sus quejas por demoras en las citas de médicos especialistas.
Estas y otras noticias serán ampliadas en la presente emisión de RCN en la Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Noticias.
12 del día, 34 minutos. Aproximadamente 500 hombres de la Policía Metropolitana de Cúcuta brindarán seguridad durante la celebración del Día de los Niños en los centros comerciales y en los parques de los diferentes barrios de la ciudad. Las autoridades determinaron prohibir la venta de licor desde la 1 de la tarde hasta las 11 de la noche, con el objetivo de evitar que los adultos descuiden sus responsabilidades cuando salgan con los menores de edad a pedir dulces. También la Avenida Libertadores, a la altura del malecón, será cerrada hoy, 31 de octubre, y se anuncia controles a conductores para evitar accidentes por embriaguez. Las autoridades han solicitado a los adultos a no descuidar a los menores, que siempre los lleven de la mano, que visiten sitios seguros, que eviten las zonas oscuras, y si los adolescentes salen, que vayan a lugares conocidos y con gente de real confianza. El decreto también indica que después de las 11 de la noche los menores no podrán estar en las calles sin la compañía de adultos responsables. La Policía de Infancia y Adolescencia llevará a los infractores al hogar de paso del barrio Comuneros en Atalaya, donde podrán ser recogidos por sus papás. Pero también hemos conocido en las últimas horas un comunicado por parte de la Iglesia Católica al criticar la fecha del 31 de octubre, los disfraces de los menores, y al considerar que, infortunadamente, el comercio y los medios de comunicación manipulan a los padres de familia y en especial a los niños, donde en algunos casos son presentados por sectas satánicas y sacrificados, y el estar pendientes de esta situación. Realizamos un sondeo con los jóvenes. ¿Qué piensan de la celebración del 31 de octubre?
Pues me parece una fecha que es de, bueno, es una tradición al fin y al cabo que se lleva a través del tiempo y las tradiciones que se inculcan a través de la sociedad, y pues ya otras cosas que otras personas malinterpreten esas cosas para hacer sacrificios, hacer ciertos rituales, pero en fin y al cabo es un día que es conmemorable porque hace tiempo se conmemoró, fue el día de los espíritus, de los brujos, y eso, un día especial, pero es un día muy normal en fin y al cabo.
Bueno, y hablamos con otro joven. ¿Usted qué piensa de la celebración del 31 de octubre?
No, pues me parece como pues normal, pues es como para compartir con las familias, para disfrutar, para los niños, pues para los dulces y todo, pero pues me parece normal.
Bueno, ya hablamos con otro joven. ¿Usted qué piensa de la que las muchas personas van a realizar hoy y lo que anuncia la iglesia también?
Bueno, pues yo pienso que no se pueden descartar esas situaciones, y pues debe ser un ámbito de compartir, de alegría con los niños, pero no se puede descartar que esas sectas los pueden utilizar, hacen sus artimañas y sacrificios a Satanás. Pero en lo general debe ser algo lindo, algo para compartir y para pasarla bien, simplemente.
Son las voces de los jóvenes de Cúcuta. La Iglesia Católica ha dicho que por eso el 1 de noviembre se celebra el Día de los Santos, para hacer contrapeso al 31 de octubre, y considera que si se quieren disfrazar los niños, lo pueden hacer de ángeles, de santos, el 1 o el 2 de noviembre y no la fecha del 31 de octubre.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 38 minutos. La ministra de Educación, en representación del presidente Juan Manuel Santos, inauguró una vía terciaria en el municipio de Villarrosario, que permitirá mejorar las condiciones para 2.000 habitantes aproximadamente del corregimiento de Juan Frío. ¿Cuánto se invirtió en esta obra por parte del Gobierno Nacional y cómo se llama el programa, Ricardo?
Olga Lucía, 1.339 millones de pesos para una longitud de 250 metros que permitirá conectar el sector de Galán con el corregimiento de Juan Frío, tanto en su parte alta como en la parte baja. Es la inversión que se ha adelantado a través del programa de Trochas a Caminos de la Prosperidad. Así lo señaló la ministra de Educación, María Fernanda Ocampo, quien participó de la entrega de esta vía por parte del presidente Juan Manuel Santos.
Hoy estamos entregando esta vía terciaria. Ha tenido un costo de 1.400 millones de pesos y es de gran beneficio para toda esta comunidad. Beneficia aproximadamente a 80.000 personas que viven en estas veredas, porque les va a permitir a ellos sacar sus productos, principalmente agrícolas, hacia Cúcuta y también hacia Venezuela. Y sin lugar a dudas va a transformar la calidad de vida también de todos estos habitantes. A los niños les tocaba caminar en medio de barro, del pantano, de trocha, en condiciones realmente muy lamentables, de manera que la comunidad está muy contenta por el impacto tan importante que esta vida va a tener precisamente en el mejoramiento de la calidad de vida de toda esta comunidad. Sin lugar a dudas, aquí esta región es muy fuerte, particularmente en productos frutales, en otra serie de productos agrícolas, también en productos derivados de la arcilla, de manera que la comunidad dice que ahora podrán llegar con sus productos muy fácilmente hacia Cúcuta y también hacia Venezuela.
Era la ministra de Educación, María Fernanda Campo, quien participó de esta entrega de la vía en representación del presidente Juan Manuel Santos, con una inversión de 1.339 millones de pesos.
Estamos en RCN Noticias.
Doce del día, 40 minutos. Y a propósito de vías, el Gobierno Nacional asignó 15.000 millones de pesos para la recuperación de distintas vías de la región. Se espera, asimismo, que sean ejecutadas lo más pronto posible.
Primero, venir a escuchar todas las inquietudes y todas las necesidades que tiene el departamento. Nosotros hoy vinimos a informarles que se apropiaron 15 mil millones de pesos para la vía Primavera Cáchira, y fuera de eso, a través del Instituto de Concesiones, a la concesión San Simón se le aprobaron 30 mil millones de pesos para atender necesidades en las obras que corresponden a esa concesión, que son muy importantes para esta región. Fuera de eso, también quiero decirle que las solicitudes que plantearon la semana pasada en Bogotá, se habló de 57 mil millones de pesos, y de esos recursos ya están aprobados 56 mil millones.
¿Y para cuándo se realizaría el desembolso de recursos, ministro?
Pues esos están en los procesos normales que se tienen que dar en este tipo de situaciones. Nosotros aspiramos a que sea lo más rápidamente posible, cumpliendo lógicamente pues con los trámites normales que tienen que dar, de allegar los documentos y las cosas. Pero lo que acaba de informar también el director del Instituto Nacional de Vías es que los contratistas ya están autorizados para iniciar las obras.
¿Los recursos van para las vías Cúcuta-Bogotá, Cúcuta-Ocaña? ¿Los recursos ya...?
Sí, señora, para diferentes vías, o sea, para todas estas vías que están afectadas en este momento, Pamplona, Cúcuta, todas estas vías que en este momento tienen problemas, para los puentes que se están necesitando y para atender pues estas necesidades tan impresionantes.
Asimismo, el Gobierno Nacional ha expresado que el Ministerio de Cultura tiene previsto desarrollar distintos proyectos en varios municipios del norte de Santander. Uno de ellos avaló los estudios que se adelantaron para la restauración del retablo mayor de la Catedral de Santa Ana en el municipio de Ocaña.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12:43. El gobernador de Norte de Santander dijo que se espera que los proyectos viales del programa de trochas a caminos de prosperidad sean de calidad y no se presenten inconvenientes con los contratistas. ¿Qué expresó el gobernador del departamento cuando precisamente hoy se dio a conocer, se inauguró una vía terciaria en el municipio de Villarrosario, Ricardo?
Hola, Lucía. El gobernador de Norte de Santander manifestó que se deben cumplir a cabalidad con los contratos para salir del atraso también en las vías terciarias que presenta el Norte de Santander. También se reportó que existen problemas en estos momentos en el sector de La Amarilla, en la vía que comunica con los pueblos de Occidente. El gobernador Edgar Díaz en RCN La Radio.
Hoy estamos viendo que están adelantando cerca de 1.5 kilómetros de placa huella, más 3 alcantarillas que están haciendo y 1.000 metros cúbicos de afirmado que están haciendo. Importante porque se beneficia toda esta comunidad de Juan Frío, importante porque también tiene el acceso a la parte de educación. Hoy la ministra de Educación es la que nos acompaña en esta gira que están haciendo por el país, presentando lo que es las obras de red terciaria. Pero también hay que resaltar la labor a nivel nacional, porque el gobierno departamental se ha beneficiado más de 62 mil millones de pesos en lo que corresponde a la red terciaria, de los cuales 18 mil va a ejecutar el gobierno departamental, y el saldo lo van a ejecutar cada uno de los municipios a través de convenios que se hicieron con Invías. Creo que nunca antes se ha hecho una inversión tan importante, y esperamos que todos estos proyectos tengan la calidad que estamos viendo en esta obra, y por ende que redunde también en el beneficio de la parte agrícola, de la parte pecuaria y de las mismas sedes educativas, para que tengan acceso libre los niños y los docentes.
El gobernador de Norte de Santander dijo que era importante sacar del atraso las vías terciarias porque permiten el desarrollo del sector agropecuario del departamento.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
12:45. Y hemos recibido llamadas de los oyentes del municipio de Pamplona, quienes nos han expresado su preocupación porque desde anoche se han presentado disturbios en el interior de la Universidad de Pamplona. La gente dice que han escuchado también las explosiones de las papas bombas por hombres encapuchados. Pero nos vamos a trasladar hacia Pamplona. Ahí se encuentra Carlos Augusto Moncada. Le preguntamos, Carlos Augusto, ¿qué hay de cierto lo que dicen los oyentes, lo que dice la comunidad de Pamplona? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Olga Lucía. Efectivamente, anoche y esta madrugada se presentaron algunas situaciones de alteración del orden público por parte de un grupo minoritario de unas 10 personas encapuchadas que al parecer son estudiantes de la Universidad de Pamplona. Bloquearon por algún tiempo la vía hacia la ciudad de Bucaramanga, pero la situación fue repelida por parte de la Policía Nacional aquí en la ciudad, afortunadamente. Pero tenemos al estudiante Sergio Alexander Solarte Carvajal, de sexto semestre del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Pamplona, quien quiere hacer alguna aclaración a propósito de este movimiento que se presentó la noche anterior y esta madrugada aquí en la ciudad.
Sí, buenas tardes a todos los oyentes. Sí, efectivamente, pues como CEO de Conciencia Estudiantil, que es el organismo o la organización que los estudiantes asumimos posterior a la suspensión del paro del 7 de octubre, desconocemos qué tipo de situación se presentó en la universidad. Presumimos que son estudiantes y manifiestan inconformidades con ciertos desarrollos que están dando al interior de la universidad, pero exigimos que aparezcan los objetivos y los planteamientos reales, que no sean confusos y ambiguos, de por qué se tomó arbitrariamente la acción que se dio anoche al interior de la universidad.
¿Esta mañana y en el momento hay normalidad en la Universidad de Pamplona?
Esta mañana hay normalidad en la Universidad de Pamplona. El proceso de conciencia estudiantil tiene asambleas, como lo ha planteado por facultad, donde sigue construyendo, y el próximo 13 de noviembre nos sentaremos con el Consejo Superior a defender los acuerdos de las asambleas.
Esta es la situación, Olga Lucía, que se ha presentado aquí en la ciudad de Pamplona, y la aclaración que hace el estudiante Sergio Alexander Solarte Carvajal, de sexto semestre del programa de Ingeniería Electrónica. Afortunadamente, en este momento, como lo ha dicho el estudiante, hay normalidad en la parte académica en la Universidad de
Carlos Pamplona. Augusto, perdón, pero es decir, los hombres encapuchados que anoche interrumpieron la tranquilidad en la Universidad de Pamplona, ¿no se saben quiénes son? ¿Si forman parte del movimiento estudiantil? ¿Se desconoce quiénes están detrás de esta protesta?
Por eso manifestaba que al parecer son estudiantes de la Universidad de Pamplona, no son personas de un grupo, pues no sabemos realmente, de resistencia estudiantil, que se llama, de la Universidad de Pamplona, pero realmente no ha sido identificado. No hubo detenciones por parte de la Policía Nacional, no hubo ningún capturado, y la situación pasó a la normalidad de la cual estamos haciendo referencia en este momento, Olga Lucía.
¿Y si es verdad que lanzaron papas explosivas?
Sí, se presentaron algunas explosiones que se escucharon en el interior del campus universitario, pero afortunadamente la Policía Nacional intervino rápidamente y fue despejado este problema que se presentó la noche anterior, insistimos, y en la madrugada del día de hoy.
Bueno, muchísimas gracias a Carlos Augusto Moncada desde Pamplona. Ojalá que en el transcurso de hoy, cuando muchos adultos se disfrazan, no se escondan personas inescrupulosas a robar la paz y la tranquilidad de la universidad y de los habitantes de la ciudad mitrada.
Escuchan RCN Noticias. RCN Deportes.
12 del día, 49 minutos, y hasta ahora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes, Carlos Humberto.
Olga, ¿qué tal? Un saludo cordial para usted y para toda la audiencia de RCN Noticias. Esta mañana practicó el cuadro Cúcuta Deportivo en el Estadio General Santander. Al término del entrenamiento, los jugadores se reunieron con el presidente de la institución, el doctor Kenman Hernández, quien ha ido continuamente a estar en contacto con los jugadores, no solo para confirmar lo que ya se ha establecido previamente, sino igualmente para motivar una buena actuación del equipo el próximo sábado ante el cuadro cardenal. Hablamos con James Taganga Castro, uno de los jugadores que ha venido actuando en la formación titular del cuadro motilón.
Bueno, las esperanzas las tenemos nosotros mismos. Por ahí Envigado le ganó a Quindío y lo tenemos a 2 puntos y tenemos la posibilidad de pasarlo acá de local. Cambió Jovan de visitante. Entonces va a ser un bonito partido para nosotros y para subir en la tabla.
¿Cómo será ese compromiso ante Santa Fe?
Duro. Santa Fe ya está clasificado y entonces viene con variantes y eso, pero nosotros tenemos que hacer respetar la localidad y la vamos a hacer.
Hay un alivio dentro del camerino de tener ya la presencia de un presidente visible, que es Germán Hernández, de que por lo menos ya ha habido temas solucionados.
Sí, por ahí ya Germán más claro dice las cosas que son, y entonces creemos en él y hay que hacerlo de nosotros. Ya la parte administrativa se arreglan ya nosotros en la cancha y ya después viene lo demás.
¿Hasta el momento con qué les han cumplido?
No, normal, por ahí nos deben, entonces hay que esperar, no más esperar y hacerlo de nosotros.
¿Pero ya es más tranquilo salir a la cancha con ese respaldo?
Sí, ya con el respaldo de la directiva, entonces esperemos a ver qué sucede.
En el entrenamiento de esta mañana no estuvo presente el lateral derecho Edwin del Castillo, sin embargo los médicos de la institución han indicado que se hizo para evitar cualquier inconveniente, pero que el jugador podrá ser tenido en cuenta por parte del técnico uruguayo para el compromiso de este sábado ante el conjunto de la capital de la República. Carlos Humberto Ortega, con la información deportiva para RCN Noticias.
Estamos en RCN Noticias.
Doce del día, 52 minutos. Los delegados de los usuarios de la nueva EPS manifestaron que siguen los problemas en la prestación del servicio para los pacientes que requieren tratamiento especializado. ¿Qué dice el señor Rafael Parada, Ricardo?
Rafael Parada, de la Asociación de Usuarios de la Nueva EPS, manifestó que siguen reclamando mejor atención en el servicio de especialistas. El vocero dijo a RCN La Radio que existe preocupación por parte de los pacientes que requieren tratamiento especializado.
Tenemos mucha, pero mucha duda sobre las reformas que se están haciendo en la actualidad en el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque nada está cambiando, es decir, todo va a seguir igual. Y nosotros la esperanza es de que se cambie radicalmente el sistema de salud para que el usuario tenga eficiencia y calidad en el servicio. Y naturalmente que nosotros estemos a la espera de que la medicina en sí nos preste a nosotros un paliativo para poder entrar a donde tenemos que llegar, que es a la parte de como pacientes.
Llegamos al 11º mes del año y se corrigieron esos problemas en la nueva EPS, y usted como uno de los dirigentes de la Asociación de Usuarios.
No, porque realmente la nueva EPS sigue en su mismo tratamiento con los usuarios. Puro paliativo, simplemente hay ahora intermediarios que tratan de que las cosas salgan bien, pero resulta de que yo en mi manera de pensar y en mi lógica he interpuesto una cantidad de tutelas porque la EPS siempre está en la misma, negándole los servicios a los usuarios, prestándole mal el servicio, etcétera, etcétera. Ahí es donde estamos con el grave problema. Ahora nos acabamos de constituir en veeduría para mirar a ver hasta dónde podemos llegar en la defensa del usuario.
Era Rafael Parada, de la Asociación de Usuarios de la Nueva EPS.
RCN, Noticias del Mediodía.
12 del día, 54 minutos, y continuando con noticias en materia de salud, para inicio de noviembre se espera la aprobación del Ministerio de Salud de varios proyectos presentados por el gobierno departamental y se espera que sean ejecutados en el 2014. Así lo confirma el doctor Javier Orlando Prieto.
El Instituto Departamental de Salud, como se comprometió con el señor ministro y sus asesores, en la semana inmediatamente anterior, radicó oficialmente los proyectos que habíamos presentado aquí en la ciudad y también radicamos oficialmente la propuesta de la red de prestación de servicios de salud pública. El señor ministro se comprometió a que a finales de este mes ya habían analizado la propuesta y nos habían formulado los ajustes para proceder ya a establecer lo que sería el plan de obras e inversiones que se necesita para actualizar esta red.
¿Para qué fecha se tendría ya una respuesta antes de finalizar el año?
Nosotros antes de finalizar el mes ya debemos estar averiguando en el ministerio qué razón nos tiene para poder agendar con ellos lo que es la formulación del plan de obras e inversiones.
Es el doctor Javier Orlando Prieto quien manifiesta que ojalá para la próxima semana se tengan noticias buenas por parte del Gobierno Nacional en cuanto a la inversión que se requiere para la ejecución de varios proyectos en Norte de Santander.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 56 minutos. La Secretaría de Educación del departamento anunció que se cumplirá con lo establecido en el calendario escolar, en especial en la zona del Catatumbo, y anunció medidas para prevenir tragedias, como la ocurrida en el Colegio Confanorte. ¿Qué dijo Ludy Páez, Ricardo?
La funcionaria dijo que se cumplirá con todo lo establecido en el marco del plan de contingencia para finalizar el año escolar en la zona del Catatumbo. Además, anunció una revisión a las sedes escolares para evitar tragedias como la ocurrida en el Colegio Confanorte en el área metropolitana de Cúcuta.
Terminamos el 30 de noviembre el calendario escolar en el Catatumbo y hemos estado trabajando fines de semana, festivos. Este festivo ya es el penúltimo festivo que vamos a estar trabajando. El siguiente festivo culminamos las horas que se habían programado para poderle prestar como a satisfacción el compromiso de la educación de este año absolutamente a todos los niños de la zona del Catatumbo que fueron afectados por el paro del mes de julio pasado.
También con la situación presentada en el Colegio Confanorte en Cúcuta, se ha denunciado pues que las instalaciones eléctricas de algunos colegios oficiales es bastante obsoleta. ¿Cuál es la situación en el departamento Norte de Santander frente a este tema?
instalaciones muy antiguas en muchísimos municipios, de tal suerte que algunos alcaldes han venido haciendo un arreglo, unas mejoras, pero el prototipo de infraestructura educativa, que es la que presenta el Ministerio de Educación, es la que venía implementando el señor gobernador. Él acaba de obtener, de parte de una cofinanciación con el Ministerio de Educación y recursos propios, recursos del OCAD, 28 mil millones de pesos para invertir en infraestructura educativa en el departamento macro, una gran infraestructura educativa. Entonces van a haber tres grandes megacolegios, que es el de La Frontera, el de La Gavarra y el de Ábrego, el Carlos Julio Torrado, buscando con esto mejorar los ambientes escolares, que sean estructuras antisísmicas, que tengan los espacios adecuados.
Era Ludy Páez, secretaria de Educación del Departamento Norte de Santander.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día, 58 minutos. El Ministerio de Defensa hoy se refirió de nuevo a alias Megateo, ofreciendo una cuantiosa suma de dinero para lograr su captura. El Departamento de Estado ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleve a la captura, la misma cantidad ofrecida por algunos jefes del FARC, porque cultiva coca que procesa en sus propios laboratorios y que envía a Estados Unidos, Canadá, República Dominicana y Europa. Una corte de Florida lo requiere en extradición desde hace 2 años y tribunales colombianos, en tanto lo solicitan por homicidio, rebelión, narcotráfico, secuestro y terrorismo.
Desde la 1 de la tarde será cerrado el corredor vial entre el puente San Rafael y el puente de San Luis en el perímetro de la avenida Libertadores sobre el sector del malecón para permitir la movilidad de los niños que participan de la celebración del día del 31 de octubre.
12 del día, 59 minutos, y a propósito de la celebración del 31 de octubre, a partir de la 1 de la tarde se prohibirá la venta y consumo de bebidas embriagantes en distintos puntos de la ciudad de Cúcuta. Después de las 11 de la noche tampoco se permitirá la circulación de menores de edad en la ciudad de Cúcuta.
Organizaciones cívicas participarán de una marcha que se realizará desde las 5 de la tarde con motivo de llamar a la paz en la zona de frontera y así aprovechar lo que han denominado la cadena humana cruzada que cruzará la ciudad. También se hizo un llamado para la celebración del Día de la Biblia por parte de estas organizaciones religiosas para cambiarle el valor al día del 31 de octubre.
12 del día, 59 minutos. El Ministerio de Cultura avaló los estudios que se adelantaron para la restauración del retablo mayor de la Catedral de Santa Ana de Ocaña. El obispo de la diócesis de Ocaña, Monseñor Jorge Enrique Lozano Zafra, manifestó que los recursos para hacer los estudios por 50 millones de pesos se consiguieron por medio del Fondo de la Embajada de Estados Unidos. La ejecución del proyecto tendría un costo de 309 millones de pesos. La propuesta técnica y económica fue presentada ante la Secretaría de Cultura del Departamento para acceder a recursos del IVA a la telefonía móvil.
Ya fue enviada maquinaria para retirar todo el material que fue desplazado sobre la vía que conduce hacia el municipio de Salazar, en el sector de La Amarilla, por las constantes lluvias que se han registrado en los 2 últimos días y que están presentando paso restringido en esta importante vía que comunica hacia el occidente del norte de Santander.
1 de la tarde en punto, el rector del Colegio de Confanorte convoca a los padres de familia de los estudiantes de todos los cursos y jornadas a una reunión general el sábado 2 de noviembre a partir de las 4 de la tarde.
Las autoridades en Cúcuta, a través de una decisión judicial, ordenaron el embargo de las cuentas al Ministerio de Protección Social por deudas pendientes con el Hospital Erasmo Mehón.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.